Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Nancy Carola Márquez. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del Tiny Desk de 31 minutos, pero principalmente del momento de Janet Jara. ¿Por qué? Porque si bien entregó este anexo de programa, lo entrega en un momento bastante complejo. ¿Por qué? Hay distintas polémicas con el ministro Montes, con el Banco Central y también el momento que se da con el presidente Boric. Vamos a hablar de todo eso y mucho más. Bienvenida Nancy Carola Márquez, ¿cómo estás tú?
Hola Rocío, bien, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes todas y todos? Oye, yo creo que hoy día soy más alergia que persona, pero acá estoy con a punto de cortito. Creo que, oye, un saludo grande a toda la gente que está, como yo, en situación de alergia extrema en esta transición invierno-primavera. Cuesta mantener ahí los parámetros de una vida saludable, pero acá estamos.
Situación de alergia extrema, me encanta. También la vi en mi casa, pero como que ya pasamos una parte, como que ya estuvimos con harta alergia, pero ahora ya vamos bien, nos logramos mantener. Y saludamos no solamente a todos los alérgicos que existen aquí en el sur de Chile, sino también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía en la 100.7 y en Purranque, Radio Viva en la 92.7 y Canal 126 de Surbit. Y por supuesto a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Crónicas del Sur TV, Canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Los saludamos también y recuerden, somos medio digital, por lo tanto, todas sus interacciones nos sirven demasiado para seguir creciendo, como lo hacen todos los días Claudio Triviño y Carlos Patricio Paredes por Roboste, que ya están comentando, y nos dice Carlitos, Jara tocó techo y se desdibuja su liderazgo. Nancy, ¿es así? ¿Tocó techo Jara? ¿Qué crees tú?
Mira, primero, bueno, decir que cuando un candidato a la presidencia está en la palestra, igual se agradece, ¿no? Porque estuvo harto tiempo como silenciosa, creo que estuvo, ¿verdad?, en esta gira que hizo por Chile, y claramente eso igual la va alejando un poco de la agenda más central, ¿no? Ya lo veíamos fotos, que somos parte, ¿verdad?, del mundo progresista, estábamos pendientes de dónde estaba, ¿no?, cuánta gente iba a sus convocatorias y todo aquello. Claro, pero estaba un poco silenciosa, ¿no? Y creo que hoy día llegó, desde que plantea, ¿verdad?, este anexo de programa, porque entendamos que es un anexo de programa que tiene 110 páginas. Por cierto, no las he podido leer todas porque estuve ayer viendo 31 minutos, como creo, espero que, como casi todo Chile, porque entiendo que fue uno de los, no sé cómo se pronuncia, Rocío, tú eres más buena para el inglés, pero claro, es como pequeño escritorio en español. Claro, es como estuve pendiente de eso, como todo, y impresionante la gente que lo vio, yo lloré, me emocioné. Entonces estuve ayer en eso, pero leí un poco el tema del programa de Janet Jara, como a grueso modo. Pero también, claro, estaba bien en un momento, ¿verdad? Claro, en la palestra, pero por muchas cosas, no solo por el programa. Recordemos que además hubo un tema con el ministro Montes, ¿no? Janet Jara en una entrevista, de manera muy legítima, hace, ¿verdad?, una crítica al lento proceso de reconstrucción que ha tenido Viña del Mar después del incendio. Recordemos que el incendio fue en febrero de 2024, o sea, hace harto rato ya. Entonces ella hace una crítica que a mi juicio es muy legítima, ¿no? De que ella entiende y siente que esto va muy lento, porque también ha podido conversar con los pobladores, ¿verdad?, de esos sectores. Y frente a esto sale, ¿verdad?, el ministro Montes, el ministro de Vivienda, de una manera, a mí me parece, bastante poco correcta en términos políticos, porque, claro, incluso hay una, él la cuña como textual, él dice, no lo debería decir, ¿no? Y cuando dice eso, ya uno dice, mejor no lo digas, ¿no? Cuando tú ya dices, uno dice, no, una vez tenés que contar hasta 10, hasta 100, ¿verdad? Que hemos estado en debate, uno trata de cuando ya dice, no lo debería decir, es porque entonces, que se callaba, caballero, pero bueno, él no, dice, él dice textual, no lo debería decir, pero lo voy a decir, ¿no? Y ahí dice, ¿verdad?, manda una cuña de que el dueño del terreno de la toma de San Antonio, ¿verdad?, es una de las manos derechas del comando de Jara, saca esta información. A mí tampoco me quedó claro si te hablaba del dueño del terreno o hablaba de los pobladores que están ahí, de la gente que, ¿verdad?, que es parte de la toma.
Ni tampoco le aclaró después, porque ella vuelve con, le responde, él lo llaman de nuevo y habla, pero tampoco lo aclara, o sea, como quedó ahí todo desdibujado.
Sí, porque además, claro, porque después le preguntaron y él como que entró hacia un edificio, dijo, no voy a hablar, como que en realidad yo creo que entendió que claramente lo que había dicho no era lo correcto, porque claramente uno espera de un ministro que se dedique, ¿no?, a sus labores propias de un funcionario de gobierno y que no ande, ¿verdad?, en estas polémicas con la candidata del oficialismo, porque además, bueno, de hecho, creo que todo el oficialismo salió a decir lo mismo, o sea, y esperamos que el ministro se dedique a avanzar la construcción de Viña del Mar y que no entre en polémicas con la candidata a la presidencia, porque genera, verdad, estos ruidos que son necesarios, y porque además, claro, si no va a entregar más antecedentes, entonces, señor, hágase caso a usted mismo cuando dice no debería decirlo, entonces no lo diga. Como él solo se había puesto una censura previa, pero no fue capaz de autocensurarse, ¿no? El autocontrol, ¿no? El temple que necesitamos en política, porque si fuera por hablar lo que uno quiere, ¿verdad? Estaríamos todos acá de las mechas, empezando por las dos, Rocío, estaríamos acá de las mechas las dos. Esto, respecto también de lo político, este tema me parece que Janet Jara, bueno, hace una crítica que, claro, puede ser mirada de dos lugares, ¿no? Uno, en su afán también de distanciarse del gobierno, porque hemos también escuchado que también eso es parte del afán político, ¿no? De diferenciarse, justamente porque es necesario también, yo creo, porque tú estás de acuerdo, por más que tú hayas trabajado en un equipo de gobierno, tú puedes estar también en desacuerdo. Recordemos que Montes y Jara se sentaron por muchos meses juntos, porque fueron ministros, ¿verdad? En un mismo periodo, en un mismo gobierno, por tanto, uno esperaría que haya ciertas lealtades, pero claramente parece que no las han habido, y creo que Jara se ha expuesto o ha estado expuesta a muchos fuegos amigos. Creo que desde el, verdad, dentro del Partido Comunista hasta, verdad, ahora esto con el ministro, y tal vez ojalá no vengan más a futuro, ¿no? Porque creo que desgasta un poco el discurso y hace que también que esto, por ejemplo, de que ella lance ayer oficialmente, pero el domingo ya estaba en sus plataformas, ¿verdad? Está haciendo un programa, ¿no? Que uno puede decir que está bien o mal, tener sus matices, por cierto, no hubiésemos esperado algo más, con verdad, como tampoco mucha novedad, ¿no? Pero uno esperaría, claro, que sea un momento, ¿no? Como, porque además se lo habían pedido, ¿no? Todos dicen, oye, estamos esperando el programa de Jara, o como que había una cierta tensión en eso, claro, y con este tipo de fuego amigo hace que todo se diluya, ¿no? Y finalmente la candidata no sea su eje principal las propuestas, sino que esté más bien como respondiendo cosas que yo creo que a esta altura ya deberían estar superadas, y ahora también le sirve para Jara para alejarse del gobierno, como que igual creo que ahí puede jugar, salir jugando bien, ¿no? En esta disyuntiva, ¿no? ¿Qué tan soy pro gobierno o qué tan estoy fuera, ¿no? Porque también recordemos que los votos que necesita para que ella salga presidenta son muchísimos votos. Entonces, claro, necesita también un poco estar en estos dos mundos, porque también yo creo que es una mujer inteligente. Entonces sabe también, en el fondo, estar de acuerdo con cosas que hace el gobierno y están también no de acuerdo. Me parece que es legítimo, ¿no?
Ya, voy a ir con algunos de los comentarios porque están súper activos los chiquillos en Facebook. Por ejemplo, Carlos nos dice, la gira de Kast ya le reditó 2 puntos. A mí me llama la atención si en la gira de Kast, yo creo que más bien en la pelea con Boric. Pero ahí te la dejo, Carlos. Claudio dice, habrán descolgado a la DC por temas valóricos. Esto, recordemos que el tema del aborto es una de las cosas que está dentro del programa de gobierno de Janet Jara ahora. Y dice, la DC se alejará de Jara por la obsesión del aborto, si lo que necesitamos es incentivar los nacimientos, dice Carlos. Felipe Zúñiga, aquí, nuevo auditor, nos dice, o al menos se atrevió a escribir ahora, dice, militantes antiguos de base y principios no están con Jara, pero no meten ruido en redes, son de bajo perfil. Y Claudio nos dice, está más claro que la candidata quiere distanciarse de lo que es el gobierno actual, todo por estrategia política para no verse como continuidad. Alejarse de un gobierno fracasado nos pone Carlos, y Claudio, el sueldo vital, había dicho que no, y ahora que sí. Ya, es que hay un montón de temas, y esto está muy interesante, porque, por un lado, yo te decía, Carola, Nancy Carola Márquez, que habláramos del momento político en el cual ella presenta estas propuestas. Y yo creo que el momento político, ella aparecía como bien desdibujada dentro de la escena, lo habíamos mencionado bastante la semana pasada, respecto a cómo Boric toma esta conversación con José Antonio Kast, podríamos decir conversación, pero póngale el nombre que quiera, pero me entiendes lo que quiero decir, en el cual ella queda rezagada a un segundo plano. Entonces, después, ella genera dos polémicas que son súper interesantes y bien complejas, que es una con el ministro Montes por el hecho de ser del oficialismo, que está generando esta polémica inicial porque, claro, quiere distanciarse de las partes feas del gobierno. Pero sale un ministro Montes que quiere que efectivamente terminar bien toda su carrera política y sale a defenderse. Ahora, de la mejor manera, yo también concuerdo contigo que tirar algo hacia el voleo, como lo dijo, de verdad que es como, no, si te quieres defender, hazlo de otra manera o quédate callado, ¿no? No lo hagas de esta manera.
Hazlo con trabajo, con cifras, claro, no con una pasotada, no para desviar la atención, ¿no?
Y si la vas a hacer, bueno, dila completa, entonces, porque aquí nos quedamos lucubrando de si era el dueño en los terrenos o era el dueño de la venta de los terrenos ilegalmente. Entonces, a ver, dígame usted, ¿de qué estamos hablando? Y por otro lado está la polémica del Banco Central, que es una polémica bien compleja en el sentido de que ella pone en duda al Banco Central y casi que lo están acusando de intervencionismo, al decir que en otras que es primera vez que habla sobre desempleo. Y entiendo que el Banco Central ha hablado de desempleo cuando las cifras son muy altas. Entonces, pegarle a la institucionalidad desde el partido que ella viene y que trata de mostrarse muy institucional es como pegarse las carillas, encuentro yo, ¿no? Como que tratar de defender su legado haciendo mella de las instituciones es algo que a ella, desde donde viene y el trabajo que tiene que hacer para mostrarse dentro de esta centro izquierda como más institucionalista, tratar de ir a buscar ese voto, pero no le favorece en absolutamente nada. Creo que ahí, en verdad, esa polémica era también completamente innecesaria. En todo este marco es donde ella sale con sus propuestas. Entonces es como que hablar de las propuestas es más complejo poner la pauta si es que tienes todo este ruido alrededor, por mucho que tú hayas puesto la fecha que lo ibas a hacer el lunes. Entonces de ahí se ve como demasiado desorden y demasiado caos en el cual ella va a presentarse como más presidencial. No sé si ves lo mismo que yo.
Yo tengo una lectura política distinta, porque lo que yo creo que el programa, claro, no tuvo el impacto que se esperaba, o que no sé, que algunos podrían haber esperado, es porque básicamente el programa es bastante moderado, ¿no? Creo que ahí nadie se ha llevado a sorpresa respecto a lo que dice dentro del programa. Y también convengamos que la otra parte discursiva del otro lado, ¿no?, dice cosas tan fuertes como, por ejemplo, que va a reducir en 100.000 millones de dólares, ¿no?, el gasto fiscal, que va a despedir a 100.000 funcionarios públicos, ¿no? Entonces, claro, frente a esos avisos, claramente cualquier aviso que tú digas de este otro lado, ¿no?, más moderado, claro, queda desde rezagado a una segunda, tercera página, queda rezagado como al final de la fila, ¿no? Porque recordemos que también estos días, ¿verdad?, ha estado en el otro día, es que ella, ¿no?, bueno, hablaba de eso, efectivamente, que ellos tienen considerado despedir 100.000 funcionarios públicos, yo no sé si a quiénes se refieren, que además de saber también, ¿no?, que estamos pensando en qué, en hospitales, en menos enfermeros, en menos médicos, en carabineros, en quién estamos pensando, ¿no?, porque finalmente funcionarios públicos es un mundo bastante grande, ¿no?, es un mundo diverso, además, yo creo que además la gente que está dentro debe estar preguntándose, ¿no?, ¿a quién seré yo, señor?, ¿no?, como esa pregunta, ¿no?, como, claro, ¿a dónde tenemos pensado? Finalmente, porque si tú sales con esas propuestas tan rimbombantes, y que además lo que dice Kass, ¿no?, esto de 100.000 millones de dólares, o sea, y todo el mundo dice que es imposible, ¿no?, es como claro, como, señor, ¿de qué está hablando? Por favor, haga la bajada de esto, porque genera preocupación, ¿no? No, y genera, no solo un debate político, ¿no?, que es súper legítimo, sino que además genera preocupación dentro del mundo público y de cómo se hace. Pero ya, pero volviendo a Jara, mira,
yo a Jara, porque ya creo que hemos hablado bastante de ese tema, y de ella era lo que yo decía, que está invisibilizada.
Claro, lo que pasa es que uno no puede dejar así, o sea, si no hablas de casa. Esto es parte del mundo político. Pero yo creo que, mira, creo que hay cosas que yo valoro dentro del programa, así lo que pude ver muy a grosso modo, porque todavía no lo leo en profundidad, pero claro, está el tema de las 40 horas del sector público, ¿no?, que son cosas que ya se venían hablando, no hay nada como del otro planeta, el ingreso vital, ¿verdad?, de un ingreso da un monto, ¿no? Está el tema de la negociación ramal, que también es evidente, ¿no? Es lo que más también estaba siempre en las palestras, de verdad, de la discusión del tema del trabajo. Hablas también sobre la agencia, sobre la creación de una agencia nacional de empleo. Me parece que igual eso es importante, que en el fondo el tema de la empleabilidad también se vaya unificando en una institución, ¿no?, para poder tener una mayor cobertura de una cifra que yo creo que es esquiva y que va a seguir siendo esquiva. Creo que a nivel, verdad, mundial hay una recesión, y creo que la empleabilidad también ha ido cambiando de forma y de figura, y también ha ido cambiando los números, ¿no? Y también ha ido cambiando las aspiraciones que tenemos respecto del empleo. Habla también en algunos momentos, ¿no?, de diversificar la matriz productiva del país, ¿verdad? Habla de lo que a mí me no sé si me sorprende, pero tal vez me quedo dando vuelta, como la idea de que, claro, ella, por ejemplo, no habla de la disminución del gasto fiscal, ¿no? Y recordemos que Tohá, por ejemplo, en su programa, cuando pierde las primarias, ¿no?, Tohá incluso hablaba de eliminar ministerios, ¿no? Como que todos los programas hablan justamente de reducir, ¿verdad?, a un Estado que está muy, muy como contraído, ¿no?, respecto a las finanzas, porque claramente las finanzas están siendo, ¿verdad?, muy complejas de no alcanza, ¿no? Como que estamos medio ajustados a la ropa. Claro, y si bien ella no hace, ¿verdad?, un anuncio respecto de esto, ¿verdad?, sí hace como un, yo entiendo leer ahí una cosa que tiene que ver con que, ¿verdad?, que hay que hacer como una trayectoria del gasto fiscal, ¿verdad?, que nos lleve finalmente a una descontractura del fisco, ¿no?, fiscal, pero a través de reasignar, ¿no?, de reasignar montos, más allá de lo que proponen algunos candidatos, ¿no?, de sacar ministerios, de sacar gente, ¿no?, como de limpiar de manera más profunda. Y ahí también creo que Jara hace dos temas que a mí me parece que son centrales. Uno, bueno, ya se venía hablando el tema del aborto, ¿no? Ya el viernes había quedado un poco despejado eso porque hubo un encuentro, entiendo, con figuras del ala progresista, y ya sabíamos, ¿no?, que ella iba a mantener esto, ¿verdad?, del aborto, ¿verdad?, hasta la semana 14, ¿verdad?, o sea, que en el fondo que el aborto sea despenalizado, ¿verdad?, hasta la semana 14. Y entiendo, claro, eso está en el programa hoy día, quedó ahí, el viernes ya sabíamos que así venía, ¿no?, ya había salido un poco liberado esta tensión que había, ¿no?, porque pensábamos, iba o no iba, se casará con este tema o no, o preferirá evitarlo, ¿no?, finalmente lo enfrenta, y lo propone, que finalmente es un poco la línea que también que ha seguido el gobierno respecto al tema del aborto, ¿no? Es la misma propuesta que hoy día puso el gobierno, solo que, claro, no ha tenido, ¿verdad?, lo que hoy día sucede es que está medio parado, ¿verdad?, no ha podido seguir un curso esa medida, pero ella lo toma, me parece que es correcto, porque claramente pertenece igual, ¿verdad?, a uno de los intereses de nosotros como mundo progresista. Y también ahí, en la página 97, habla sobre las relaciones internacionales, ¿no? Que uno igual le pone ojo a eso, porque dice, ya, ¿qué va a decir respecto a eso, no? Pero, y habla como temas generales, ¿no? Como obviamente el apoyo a la democracia en la región, ¿no? El fortalecimiento de las cancillerías, ¿no? Y también habla de una relación activa con los países, ¿verdad?, vecinos, justamente para reforzar la democracia. Creo que ahí, ¿verdad?, hace un camino esperable, ¿no?, para una figura de Estado como es la presidencia de la República. Y claro, y no hay una, por ejemplo, que escuchaba a algunos comentaristas, hubiésemos querido que hablen, no sé, sobre Cuba, sobre Venezuela, ¿no?, directamente, o una condena a las dictaduras, ¿no? Claro, eso no lo hace tan directamente, pero sí establece, ¿verdad?, desde otro diálogo, desde otra narrativa, esto, ¿verdad?, de apoyo a las democracias en la región, ¿verdad?, el fortalecimiento. Uno va a esos capítulos porque uno, ¿verdad?, y espera que ahí están como los temas que a uno igual le como que a la opinión pública también le generan curiosidad, ¿no? Y claro, yo fui a esa página y claro, ya aparecía estos temas más generales, pero me parece que es un programa, claro, moderado, que cumple con lo que esperamos, pero también hay que tener en claro que la historia política de nuestro país también dice que a veces hay medidas importantes que no están en el programa. Por ejemplo, Piñera, ¿te acuerdas cuando inicia su gobierno? Claro, por ejemplo, la PGU no la tenía puesta, ¿no? Tuvo que hacerlo
de algo posterior. No, claramente, pero aquí entonces, te dan una idea de por dónde va la mano, finalmente, es lo que se pretende. Y también Boric en su programa era un programa mucho más radical de lo que termina siendo dentro de su gobierno. Entonces, bueno, claramente tienen que ajustarse cuando se enfrentan a la realidad, y además que cuando haces el programa de gobierno no sabes cómo te va a quedar el Congreso. Eso, ni tampoco cuál es el pulso político de lo que va a estar pasando. O sea, claramente el programa de gobierno es una guía de hacia dónde se va a caminar, pero no necesariamente es algo que se va a realizar en su totalidad. Quiero hacerme cargo un par de cosas a las que dijiste y decirle a nuestros auditores que me encanta. Mientras escuchaba a la Nancy, estaba leyendo todo lo que ustedes me iban poniendo, así que como me han escrito tanto, voy a ir haciendo algunos resúmenes de lo que se ha tocado. Ya, lo primero de decirte, Nancy, se me había olvidado del punto anterior, es que si bien tú dices a Janet Jara como que la están atacando harto, ella también ha sido bien pesadita, porque cuando fueron las primarias con Carolina Toa, cuando la mencionaste me acordé, Carolina Toa la trató pésimo, o sea, de verdad que hizo harto como bullying dentro del juego electoral. Entonces, claro, cuando tú sientas ese precedente, tienes que saber venir que el golpe te puede caer de vuelta después, porque hay que quedan ahí estas espinitas clavadas y que tienes que saber cómo sortear el camino después. Eso es lo complejo de las primarias también. Y las primeras vueltas cuando no tienes primarias. ¿Qué pasa con las segundas? Como en el caso de Evelyn Matthei con José Antonio Kast. Ya, dicho eso, vamos con lo que sigue. Aquí varios se han mencionado, por ejemplo, Carlos, y Carlos nos mencionaba que Kast ya ha dicho, y Felipe también, que van a despedir a los operadores políticos fantasmas que presentan un informe al mes y cobran plata, dice Felipe. Pero ¿sabes qué? Hay un gran problema ahí. Porque si esos operadores políticos generalmente llevan mucho tiempo, no es alguien que como que entró dentro de este gobierno, sino que vienen arrastrándolo hace rato, y ya varios habían tratado de despedirlo. Entonces el problema está en que tienes que hacer el cambio del estatuto administrativo para poder despedir a esas personas. No es tan simple, porque ya otros lo han tratado de hacer y la justicia falla en contra. Entonces, si tú tienes un cambio de estatuto administrativo, eso tiene que pasar por Congreso. Y si pasa por Congreso, es imposible que en 18 meses tú lo puedas hacer. Entonces, eso quería hacerme cargo de parte de lo que están diciendo nuestros auditores. Por lo tanto, a mí todavía me falta la bancada. ¿Ah?
No, y además, que ganas saber cómo llegaron a ese número, ¿no? ¿Cómo saben que son 100.000 operadores políticos, o sea, dentro del Estado?
O sea,
¿cuáles
sí
empezaron para llegar a ese número? Me encantaría saberlo. Más allá por los cuestionamientos, de verdad, por entender cuál es la lógica que está detrás de esto, y además por entender a quién van a afectar con estos despidos,
¿no? Claro. Eso por un lado. Entonces, si lo van a hacer, efectivamente que quede claro, porque todavía no me cuadran los números que dice José Antonio Kast a mí en particular. Después de lo que, de las otras cosas que han señalado, que a nuestros auditores les llama la atención el tema del ingreso vital, de los 750.000 pesos, por ejemplo, Felipe nos dice que esto venía ya incluso desde Piñera durante la pandemia, porque nos dice que en el año 2019, a raíz del estallido, pero se llamaba, no de la pandemia, el estallido nos pone, se llamaba ingreso mínimo garantizado, y yo entiendo que la pandemia también, y que supone subsidiar a empresas para subir el mínimo, sobre todo si las empresas se dedican a capacitar y a absorber mano de obra femenina. Mira, yo aquí, en pos de lo que está haciendo el gobierno, escuché el otro día al ministro, no estoy hablando Jara, sino que estoy hablando del ministro del Trabajo, una propuesta bien interesante, que era efectivamente consolidar todos los apoyos que existen actualmente a la contratación de mujeres, de personas sobre 55 años y de jóvenes, que son los mayores problemas, que actualmente hay varios programas de subsidio que son irrelevantes para efectivamente mejorar que las personas tomen a más personas dentro de estos lugares que nosotros queremos mejorar. Por ejemplo, dicen que si tú contratas a alguien, hay un subsidio de 10 a 15 mil pesos. Para una empresa, 10 a 15 mil pesos por contratación de verdad no es relevante. Entonces, una de las cosas que se estaba proponiendo ahora era que en vez de que esto estuviera en 7 años, que te entregaran una gotita de 10 mil, acortarlo a un año donde te entregaran 190 mil, donde tuviera una parte el empleador y otra parte el empleado. Yo creo que ahí se vuelve algo interesante y que con la mente abierta podemos efectivamente hacernos cargo de eso. Ahora, yo no vi eso dentro de la propuesta de Janet Jara en particular, ni lo he escuchado, pero tampoco lo he escuchado mucho del gobierno. Yo creo que sí son cosas desde hacia donde deberíamos ir apuntando, de ir mejorando que los programas efectivamente logren los objetivos, sobre todo cuando tenemos un desempleo tan alto.
Sí.
Y en base a eso,
pero lo dice tu programa, lo dice, lo establece como efectivamente el Estado va a dar un subsidio justamente para revitalizar, sí, estos mundos que tú decías, Rocío, porque además pensemos con esta región, Rocío, más de la mitad de los hogares de la región de los Lagos está mano de mujeres, ¿no? De mujeres jefas de hogar. Entonces, claro, sí, realmente es un mundo que cubre.
Lo interesante del gobierno es que no va a asignar nuevos fondos, sino que los fondos que ya estaban autorizados para eso los va a distribuir de una mejor manera. Entonces, no es que entren nuevos, sino que se redistribuye lo que ya existe. Yo creo que es parte de lo que hay que hacer con casi todos los programas que están mal evaluados, como por eso lo que se está haciendo acá. Por lo tanto, hay gestión que se puede implementar de una mejor manera. Ahora, dicho eso, es interesante saber que dentro del programa de Jara se habla de incluso, o gente cercana a él, y ahí tú me puedes ayudar, Nancy, porque esto lo escuché como muy a la base hoy de la mañana, de aumentar la deuda incluso hasta 2 puntos. Yo creo que ahí sí es complejo dentro de lo que se viene de Jara, porque uno iría a aumentar la deuda fiscal en 2 puntos cuando el objetivo está en retrotraer esa deuda para nosotros, para no caer en problemas posteriores. Yo lo veo complejo. Y no sé si en el caso de Jara en particular, con estos 750 mil, que si bien no saldrían de las empresas, sino que subsidios al gobierno, al igual que Kast, uno le pregunta, bueno, ¿y cómo los va a financiar? Porque no existe la glosa y si lo vas a financiar con aumento de 2 puntos, es complejo, porque sobre todo cuando tiene una persona que no quiere mirar los efectos de las políticas públicas que se están implementando, como es la crítica que ella está haciendo al Banco Central. Porque si bien puede ser una necesidad o una mejora que la sociedad necesita, sí tiene efectos, y uno tiene que hacerse cargo de esos efectos. Pero si no quieres hacerte cargo de ellos y mirar lo que realmente está pasando, entonces para mí, súper complejo.
Pero igual hay que entender de que en todos los gobiernos, ¿verdad?, hay un aumento del gasto público. Piñera lo estuvo en todos los años que estuvo en el gobierno. Boris, el primer año no lo hizo, porque pues, igualmente veníamos, la verdad, una situación muy compleja, hay contextos, ¿no? Claro, yo lo que entiendo, lo que leí del programa de Jara, claro, es que efectivamente no establece, por ejemplo, como te decía al principio, ¿verdad?, una disminución de gastos, ¿verdad?, o sacar ministerios, ¿verdad?, o ¿cómo se dice cuando tú podas, ¿no?, este podar, ¿no?, al Estado, sino que habla más bien de reasignar, ¿no? Y de esa, como tú bien dices, Rocío, de este reasignar programas, ¿no? Desde reasignar recursos para que sean, ¿verdad? Para que además tengan un efecto y no sean programas que, ¿verdad?, tienen al voleo, o que estén mal evaluados, ¿no?, por la DIPRES, o que no tengan los indicadores esperados, porque recordemos que los programas, ¿no?, de que el Estado establece como política pública, tienen, ¿verdad?, un recorrido de financiamiento, ¿verdad?, de financiamiento, después se ejecuta, después se evalúa, ¿no? Y finalmente la DIPRES, ¿verdad?, que establece... uno la DIPRES le va dando cuenta, ¿no?, del programa, ¿verdad?, si efectivamente lo que tú estás invirtiendo como Estado tiene alguna verdad, algún impacto efectivamente en la ciudadanía, o si es gasto más que nada la ejecución, más que los mismos recursos que se establecen como resultados, ¿no?, en programas sociales, ¿no? De hecho, leía sobre el SENAMA, algunos programas del SENAMA. ¿Te acuerdas del informe que salió hace algunas semanas de Prodemu? Hablaban de que hay que rebajar eventualmente gastos. Hablaban de Prodemu, hablaban de la gratuidad universitaria, se hablaba de la INJU.
Sí,
de INJU,
la del Consejo, creo, para poder bajar y hacer los recortes necesarios dentro del Estado. Sí.
Claro, entonces Jara no establece estos recortes, sino que establece un reajuste de este programa, en el fondo, la evaluación y un nuevo reajuste, claro. Efectivamente, claro, yo creo que, y todos nuestros programas establecen como recortes, ¿no? Porque claramente estamos en un momento de mucha verdad, ajuste financiero, y yo creo que, como no sé si te pasa a ti, pero yo siento que en ninguna otra campaña hemos escuchado tanto el tema, ¿verdad?, del programa y respecto al tema económico, como que hoy día es un tema, pero más allá por cuánta plata se establece como un monto, ¿no?, o más o menos plata, es finalmente los candidatos a quienes están dispuestos a echarle mano, ¿no? ¿A qué programas sociales están dispuestos a echarle mano? También por lo que pasó en la Argentina, ¿no? Claramente, porque ahí, ¿verdad?, estamos constantemente viendo lo que pasa al lado, ¿no? Entonces, claro, uno dice, chuta, claro, efectivamente el país tiene que, ¿verdad?, mantener una y seguir creciendo en lo posible, ¿no?, o alcanzar un nivel de crecimiento, pero no echarle mano a programas que finalmente tienen que ver con la calidad de vida de todos los ciudadanos de este país.
Oye, Nancy, se nos pasa tan rápido el tiempo que yo no puedo creer que ya está terminando el programa. Pero aquí, Carlos, y lo estoy tratando de leer también en lo que van conversando ustedes, Carlos nos pone, Jara ya no es tema, ya perdió en una primaria, le gana a Boric. Pero Carlitos, si Jara igual va a primera ahora, aunque en una segunda vuelta, que no hemos llegado todavía, Jara va a primera ahora. Entonces todavía es tema. Es importante que conversemos sobre estas cosas. Y ¿sabes qué, Nancy? Aquí es importante, tú decías, aquí como que no hay cosas tan complejas, dices tú, como bastante moderada el programa Janet Jara. Pero a mí hay una cosa que te juro que me da urticaria, que es la negociación ramal. Y eso está dentro del programa de Janet Jara, y me da urticaria porque... cuando tú tienes un sistema con un empleo de un 10%, o sea, un desempleo de un 10%, meter esta conversación de una negociación ramal es súper complejo, y sabes que no afecta a los más grandes las negociaciones ramales, afecta a los más chicos. Y es sumamente complejo lo que le pasa a los más chicos con una negociación ramal, porque es imposible que logren los estándares de los más grandes. Entonces, yo creo que sí, hay que mirar lo que está pasando, sí tener estas conversaciones, y para mí eso no es moderado, el tema de la negociación ramal.
Bueno, para mí es justo, porque claro, yo estoy del otro lado, ¿no? Claro, justamente negociar por ramas, ¿no? Por, ¿verdad?, por salud, ¿verdad?, minería, me parece que es lo que el Estado debería apuntar para allá, pero claramente tenemos diferencias ahí, ¿verdad?, más profundas. Recuerdo que el Consejo Constitucional también se trató de estipular eso, ¿no? Como que, claro, hay que quedar ahí, ¿verdad?, y que no, y que sea un poco inamovible, claro, y la negociación no sean, ¿verdad?, no sean como, ¿verdad?, específicas, ¿no?, sino que las negociaciones sean más bien como por rubro, que es lo que uno esperaría, al menos, ¿verdad?, por el lado que por el lado digamos, de que yo pertenezco, me parece que es lo más justo. Pero claro, pero, bueno, igual yo creo que eso, porque claro, yo no le, o sea, leí que está, pero no leí, ¿verdad?, la bajada, porque eso es como el tema. Pero podemos hablarlo, creo que en un próximo programa ¿te parece?, con más profundidad, porque es un tema bien profundo y bien complejo, que creo que, claro, la gente escucha, pero tampoco sabe muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Creo que deberíamos tomarlo como un tema. Como a profundizar.
Es un tema tremendamente relevante. Yo, lamentablemente, se nos acabó el tiempo. El tema de la negociación ramal para mí va también con que lo que te decía inicialmente, así como solamente como titular, cuando tú garantizas y haces estas negociaciones de que todos tengan mínimos dependiendo de las ramas en las cuales ellos están, salud, minería, etcétera, etcétera, los únicos que son capaces de garantizar esto son las grandes empresas. Y para mí, para que un país sea bullante y evolucione cada vez más, necesitas que se generen cosas desde abajo, desde los más chicos, desde aquellos que son brillantes, pero si les pones escalas tan altas es muy complejo. Entonces, si ya tienes el sistema estresado, meterles esto es incertidumbre, y para mí es complejo. Así que bueno, Nancy Carola Márquez, 30 segundos para que te despidas.
No, solo para terminar, y tan importante como este tema, el tema también del emprendimiento, no, voy a ver qué dijo respecto a ese tema, porque recordemos que en Chile el trabajador, ¿verdad?, estable, con contrato indefinido, es cada vez menos, y lo que más, ¿verdad?, vemos hoy día en el país es emprendimiento. Necesitamos también ahí ver cómo la espero la futura presidenta de nuestro país, ¿verdad?, ve el tema, porque me parece que es importante también hablar el tema de las pymes, de los emprendimientos, y además porque hay mucha mujer jefa de hogar, tu día tiene su emprendimiento, y claramente quiere saber qué políticas públicas se vienen al respecto.
Así es. Oye, nos tenemos que ir. Excelente. O sea, si pudiéramos hablar más rápido, Nancy, nadie nos entendería nada. Muchas gracias, Nancy Carola Márquez, nuestra antropóloga ancuditana, y también a todos los que se sumaron, Carlos, Claudio, Felipe, y había alguien más por ahí que no la alcanzó a nombrar, así que les mando un abrazo gigante. Hace mucho más entretenido sus comentarios del programa, y a todos los que se suman los dejo invitadísimos para mañana en otro episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.